En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 4 de agosto. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación que siempre funciona de maravilla. Duodécimo día de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha llegado la décima medalla lograda en vela en la categoría 470 por el barcelonés Jordi Xammar y el vigués Nico Rodríguez. Un bronce que les ha sabido a oro por lo mucho que han tenido que sufrir y trabajar durante los últimos 5 años para llegar hasta aquí. En realidad son 11 medallas porque el equipo de fútbol ya está en la final tras lograr el pase a esa final gracias a un gol de Marco Asensio, el jugador del Real Madrid, en el minuto 115 del partido frente a Japón. Enseguida os contamos todo lo relativo a los juegos y al resto del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuevo protocolo anti-COVID en centros de mayores.
Sí, a partir de la mañana la comunidad va a intensificar las medidas para reducir el riesgo de contagio de COVID en las residencias de mayores. Se recomienda, es una recomendación, que las personas sin la pauta completa no vayan de visita y que los usuarios y trabajadores que vuelvan de vacaciones lo hagan con una PCR hecha o un test de antígeno. Son medidas recomendadas por los directores de residencias como, por ejemplo, Paula.
No tenemos que volver atrás, tenemos que continuar con las mismas medidas, ahora que estamos en esta quinta ola agudizando aún más y recordando siempre, y no podemos volver, no.
Madrid refuerza la atención primaria.
Ante el incremento de casos en jóvenes que tienen una tasa de positividad del 24%, amplían la cita telefónica y el rastreo de los casos, una buena forma de detectarlos. Los asintomáticos dentro de las familias son los test de antígenos. Desde el jueves se han comunicado 749 positivos por este sistema comprado en farmacias. Entre otros lugares, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Luis González, asegura que habrá suficientes test para todos en Madrid.
Difícil, porque en primer lugar nuestra distribución, lógicamente, está acumulando. Y luego otra cuestión, cada vez será más laboratorios los que saquen este tipo de test. Y el precio lo regulará el mercado.
Pendientes del Consejo Interterritorial de Salud.
Se analiza esta tarde la evolución de la quinta ola y se buscará el consenso con las comunidades sobre las limitaciones de aforos que marcarán la vuelta del público a los eventos deportivos multitudinarios, como son los partidos de la Liga de Fútbol, que empezarán en menos de 2 semanas.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde con estas y otras noticias. Gracias, Marta.
A ti, hasta luego.
1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. Ha llegado la décima medalla para el deporte español. Ha sido en vela en la categoría 470. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el barcelonés de 27 años, Jordi Xammar, y el vigués Nicolás Rodríguez han logrado ese bronce en 470. Quedaron quintos en la regata definitiva de hoy. Se une este bronce al conseguido ayer por Joan Cardona, en fin, y se cierra la participación española de vela con 2 preseas más. En total ya son 21 medallas en la historia de la vela olímpica española.
El otro alegrón de la mañana ha sido el triunfo de los chicos del waterpolo, que ya están en semifinales. Histórico lo del waterpolo, chicos y chicas, por primera vez a la limón en semifinales, Laura.
Y en el caso de los chicos no lo hacían desde Sydney 1996. Vuelven a luchar por las medallas. Victoria de España masculina por 12-8 ante Estados Unidos en un partido que ha sido complicado a pesar del resultado. Al descanso, con empate a 6 goles y que se ha fraguado sobre todo en la segunda parte, solo 2 goles encajados por los nuestros, con la gran actuación del portero Dani Pinedo.
Alegrón también, bueno, el que nos
ha sufrido como no podía ser de otra manera, así que súper contentos. Ahora a soñar, ya hemos pasado los cuartos, que es la barrera difícil, y ahora vamos a soñar, vamos a ver si jugamos bien y estamos arriba.
Muy bien hoy el partido contra Estados Unidos, un buen equipo, y ahora a soñar con medallas.
Sí, sí, este partido era súper difícil porque sabíamos que Estados Unidos era un poquito inferior que nosotros, pero estaban jugando muy bien y son un equipo peligrosísimo.
Se van a medir a Serbia el viernes en semifinales. Y ahora a las 2 de la tarde, nuestra última cita hoy de equipos para España, baloncesto femenino. Partido de cuartos de final ante Francia con Endur, Alba Torrens y Cristina Ubiña como grandes estandartes. Las chicas de Mondelo buscan un puesto en las semifinales.
Alegrón también el que nos llevamos ayer con el triunfo de España sobre Japón en las semifinales del torneo de fútbol. Un golazo de Marco Asensio en el minuto 115 nos devuelve a una final olímpica 21 años después. Desde Sydney habla el goleador Marco Asensio.
La verdad que súper contentos. Ya tenemos asegurada una medalla, pero no nos queremos quedar así. Queremos intentar ganar esa gran final contra Brasil.
Y hoy charlaremos en este partido de la una con Alberto Fernández, el tirador madrileño que el pasado sábado logró el oro junto a Fátima Gálvez en Foso Olímpico, nuestro único oro hasta el momento. En fútbol, noticia de calado, acuerdo entre la Liga de Fútbol Profesional y el Fondo de Inversión CVC, por el cual la Liga se embolsa 2.700 millones de euros. El 90% de los cuales va a parar a las arcas de los clubes. Un dinero que va a quitar tensión a las sufridas arcas de todos los equipos españoles, aunque solo podrán dedicar un 15% a mejorar sus plantillas. Le vendrá de perlas al Real Madrid, que ha conocido una muy mala noticia en las últimas horas en forma de lesión. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Toni Kroos se convierte en un contratiempo para Carlo Ancelotti de cara al inicio de la temporada. El alemán sufre una pubalgia que arrastra desde la pasada Eurocopa y que al menos le tendrá 3 semanas fuera de combate. Mendy sigue trabajando al margen para recuperarse de su lesión en la tibia, también en principio apartado hasta septiembre. Y en el apartado de buenas noticias para los madridistas está Eden Hazard. El belga se ha entrenado por segundo día consecutivo con el resto de compañeros de cara al debut liguero de la próxima semana.
El Atlético de Madrid también estará feliz con esa inyección económica que hablábamos de la Liga. Los rojiblancos juegan esta tarde el trofeo Ramón de Carranza frente al Cádiz. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el fichaje más ilusionante de la presente temporada para el Atlético de Madrid, el argentino Rodrigo De Paul, entra en la convocatoria y le podremos ver por primera vez con la camiseta atlética esta misma tarde, al ser una de las principales novedades en la convocatoria, junto con Jiménez y Carrasco. Sigue sin entrar varios de los jugadores que disputaron la Eurocopa y de la Copa América, además de los lesionados Savic y Felipe. Completan la convocatoria hasta 7 jugadores del filial para poder disputar uno de los trofeos más ilusionantes de la pretemporada en España.
El Getafe también juega esta tarde, lo hará en la Romareda frente al Real Zaragoza. También el Rayo, que se mide al Real Valladolid en Zorrilla a las 8 de la tarde. Además, el Fuenlabrada ha presentado hace unos minutos a su último fichaje, Pedro León. Y también el Alcorcón presenta a esta hora a sus últimas 4 incorporaciones. Y hoy vuelve a competir Rafa Nadal. Será en el City Open de Washington, pista dura, frente al norteamericano Shock. Rafa, que no compite desde que cayera en Roland Garros el pasado 11 de junio, quiere prepararse a conciencia para llegar a tope al Open de los Estados Unidos, que comienza el próximo 30 de agosto. Ya sabéis, Nadal, Federer y Djokovic tienen 20 títulos de Grand Slam cada uno, y este es un título fundamental para ellos. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este verano, toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos aquí el partido de la una. Ya sabéis, aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, 60 minutos de información deportiva, la información más cercana que nos interesa a todos, en este caso relativa al mundo del deporte. Hoy comenzamos con los Juegos Olímpicos, con un nuevo metal, es el 10º, en realidad son 11, pero este es el 10º ya confirmado. En vela, en 470, el barcelonés Jordi Xammar y el vigués Nicolás Rodríguez han conseguido esta mañana la medalla de bronce. Laura, una más.
Sí, una más. En la categoría de 470 han terminado quintos en la regata definitiva de hoy y finalmente se pueden colgar esa medalla de bronce. Un trabajo y un esfuerzo enorme el de estos dos jóvenes regatistas que empezaron a navegar pues apenas hace 5 años cuando conocieron que podían preparar la prueba para los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, lo han recalcado en varias ocasiones en las declaraciones después de conseguir la medalla de bronce, que ellos han preparado en tan solo 5 años lo que muchos de sus rivales llevaban preparando ya durante 10 años. España cierra la participación en vela de esta manera, con los 2 bronces, el conseguido ayer también por Joan Cardona en la categoría de fin, y son ya 21 medallas olímpicas en la historia de la vela española, que tantas alegrías nos ha dado tradicionalmente. Un sueño de niños que se ha teñido en bronce. Jordi Xammar explica el largo camino tras llegar o para llegar a esta medalla.
Sí, realmente ha sido muy duro, ¿no? No solo hoy, pero toda la campaña. Hace 4 años estábamos 15 del mundo y teníamos un camino cuesta arriba muy largo. No se veía al final, pero me acuerdo que nos íbamos a dormir creyendo que era posible, ¿no? Y yo creo que después de todo, estar aquí hoy es muy especial. Ha sido un camino muy duro, pero también hemos visto que cuando se sigue y uno no se rinde, todo es posible.
Mensaje muy emocionado el del regatista catalán, también el del vigués Nico Rodríguez, que explicaba el momento en el que los dos se saben ganadores de esa medalla de bronce.
Simplemente estallamos en lloros, emoción, gritos, alegría, porque al final, bueno, yo qué sé, han sido 5 años sacrificando muchas cosas, 5 años con muchos días de sufrimiento, porque hoy todo es muy bonito, pero el camino también es muy bonito, pero muy sufrido, ¿no? Hay muchas cosas en medio, ha pasado mucha gente por el proyecto y hay mucho trabajo, ¿no?, para llegar hoy aquí y poder disfrutarlo. Entonces, pues yo qué sé, a mí se me pasaron muchas cosas por la cabeza y una cosa que tengo muy presente es que yo podría no estar aquí y lo estoy, ¿no? Entonces, pues nada, que los sueños también se cumplen con trabajo.
Y podría no estar Nico Rodríguez porque justo hace 5 años, antes de recibir la llamada de su compañero Jordi Xammar, su idea era marcharse a Holanda a montar una clínica
de odontología,
¿sí?, porque él es dentista. Y bueno, pues esa llamada hizo que se quedara, que empezaran a preparar esta cita olímpica, y hoy ha tenido su gran broche de oro, en este caso con esa medalla de bronce.
Excelente noticia esta nueva medalla para la delegación española. También buenas noticias en waterpolo. Los chicos del waterpolo han logrado clasificarse para las semifinales. Están de pleno ya en la lucha por los metales. Han derrotado 12-8 esta mañana en un partido muy apretado, muy sufrido, a Estados Unidos. Javier Rodríguez.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, la verdad es que así madrugar da gusto, ¿eh? A las 7 de la mañana España se enfrentaba a Estados Unidos en una primera parte en la que los españoles tuvieron que trabajar duro en esos dos primeros cuartos, donde se fue todo igualado a 6 tantos, y a partir de la segunda parte trabajamos muy bien en defensa y gracias a un gol y a una pena máxima pusimos el colchón de los dos goles que a la postre nos sirvió para que los nuestros consiguieran ampliar el marcador. Al final, victoria por 12-8. Mantenemos invictos en la piscina de Tatsumi de Tokio. Gran partido de nuestro muro, el guardameta Dani López Pinedo, que hizo intervenciones clave, sobre todo, como digo, en esa segunda mitad. Y ya conocemos rival. El viernes a la 1:10 de la tarde, frente a Serbia, que ha ganado a Italia por 6-10.
Al descanso se llegó con empate a 6, sufrimos mucho en la primera parte. Y lo que nos espera ahora, Serbia, tú lo decías el viernes, a la que ya hemos ganado en la primera fase.
Eso es, y que no anda muy bien en este torneo, pero es cierto que siempre es uno de los favoritos, siempre es uno de los equipos a tener en cuenta y que poco a poco van pisando el acelerador cuando nos empezamos a jugar las habichuelas. Hoy no han tenido ningún tipo de duda para vencer a Italia, desde el primer minuto llevan comandando. Es cierto que los italianos han jugado en igualdad durante mucho tiempo del partido, pero al final, cuando han querido pisar el acelerador, como digo, no han tenido rival frente a la selección transalpina, y es nuestro rival, como digo, viernes 1:10 de la tarde frente a Serbia.
Comunicación con Tokio, con la Villa Olímpica, donde está el equipo de waterpolo. Ahí está Fran Fernández, jugador del equipo masculino de waterpolo. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes en España y casi ya buenas noches.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y enhorabuena,
muy felices de esta victoria. Muchas gracias.
Felices porque habéis conseguido ganar a Estados Unidos, partido tremendamente duro, tremendamente difícil, al final 12-8, pero el resultado es un poco engañoso, ¿no?
Así es, el partido era más difícil de lo que la gente podía pensar en España. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que Estados Unidos iba a pelear hasta el último momento, que se iban a emplear con dureza, y en cuartos de final no hay marías, y así se ha visto. Creo que el resultado, esos 4 goles, no reflejan lo que ha sido el partido.
Oye, ¿cómo está el vestuario después de este alegrón que nos mete ahí en la lucha por los metales?
Está eufórico, está muy contento, también un poco aliviado, ¿no? Porque quieras que no, la gente habla mucho de España, de nuestro juego, que hemos hecho una primera fase brillante, ya nos ponen en el cartel de favorito, y también hay que saber lidiar con esta presión añadida. Lo hemos hecho bastante bien, hemos conseguido sacar el partido y ahora ya a pensar en las medallas.
¿Sois muy piña? ¿Sois muy familia ahí dentro de ese vestuario? ¿Cómo es?
Sí, no. Es un grupo que, a pesar de que tenemos diferentes edades, nos llevamos muy bien, pasamos mucho tiempo juntos, lo disfrutamos, nos queremos, nos aceptamos como somos, y es un privilegio que nos esté yendo tan bien dentro del agua, y seguro que tiene una relación directa con lo bien que nos llevamos fuera.
Tú eres uno de los papás, ¿no?, de los veteranos, ya con 35 años, ¿no?
Así es. Soy uno de los abueletes, por desgracia.
¿Por desgracia por qué? ¿Porque ves más cerca al final o qué?
Sí, porque estamos viviendo momentos muy muy bonitos, estos años han sido maravillosos y uno le gustaría poder disfrutarlos durante mucho más tiempo, pero lógicamente pues hay jugadores que tenemos una edad y que tenemos que dejar paso a la generación que vienen jugadores con mucho talento, y porque nos gustaría jugar toda la vida, pero sabemos que en el deporte esto no es posible.
Oye, volviendo al partido, hablábamos Estados Unidos, España venía en una racha tremenda, ellos habían perdido varios partidos en la primera fase, pero al descanso 6-6, la primera parte ha sido tremendamente igualada, ¿eh?
Así ha sido, ellos estaban aguantando bien el envite, sentían cómodos, creo que no tenían nada que perder, estaban jugando sin presión, y el hecho de estar en partido les hacía venirse arriba. Nosotros no hemos terminado de poder imponer nuestro ritmo, porque ha habido mucho parón, los árbitros pedían mucho la pelota, mucha revisión, y que, bueno, seguramente la mochila de presión que teníamos encima no nos ha permitido jugar nuestro mejor waterpolo.
Pero en la segunda parte os habéis soltado y ha aparecido también Dani López Pinedo, el muro que ya ha estado determinante, ¿no?
Así es. Para nosotros es básico defender, es sentirnos seguros atrás. Dani ha empezado a sacar manos, a meter intensidad, a gritar, y cuando desde atrás nos llega esa energía tan positiva, es como que la contagia. Hemos estado un poquito más acertados también en ataque, cosa que no habíamos estado antes, y a la que hemos conseguido la ventaja de 2 goles, creo que ya hemos sabido manejar mejor el partido, la presión y bueno, conseguir la victoria.
Bueno, hablabas antes de relevo, de que viene gente fuerte. Bueno, ya ha jugado Dani López Pinedo, pero ahí está Unai, 19 años, que lo está rompiendo ahí en Tokio, ¿eh?
Unai es un fenómeno. Es un fenómeno, tiene un futuro por delante, pues, brillante. Viene un portero de mucha categoría y ojalá lo veamos muchísimos años consiguiendo muchas cosas para España.
Bueno, 6 partidos, 6 victorias. ¿Qué más podemos pedir a estas alturas del equipo español de waterpolo, Fran?
Pues de momento una más, ¿no? Una victoria más que nos meta, nos asegure una medalla. Pero sí, sí, es verdad que el rendimiento que ha dado la selección ha sido brillante. Los resultados ahí están. Ir con un pleno de victorias, llegar con pleno de victorias a la semifinal, pues es da mucha confianza. Creo que es un mensaje para todos. Nosotros hemos entrenado y hemos venido para hacer lo que estamos haciendo. Y esperamos que seguir, ¿no?, con este sueño un pasito más.
¿Sentís la presión de llegar a una cita tan alta con tanto en juego o al contrario, estáis como motos y no veis el momento en que llegue el partido de semis?
Pues la primera fase, mira, la hemos gestionado muy muy bien, muy tranquilos, hemos ido consiguiendo resultados, ganando con superioridad. Lo que pasa es que un partido de cuartos de final es el partido de toda gran competición, ¿no? Es la que te permite pasar a la lucha por las medallas o la que te deja fuera. Entonces hoy había mucha presión, también por el simple hecho de ser el primero de grupo, por haber estado jugando tan bien, por jugar con una selección que a priori pueden decir que era inferior. Entonces toda esta presión la notas, ¿no? La tienes que digerir, mucha gente que desde España va mandando mensajes de venga, venga, venga. Entonces, somos personas que tenemos que aprender y lidiar con esto. No es fácil, pero ya lo hemos pasado. Ahora creo que nos hemos liberado. Ahora es jugar a corazón abierto y soñar sobre todo en grande.
Estamos hablando con Fran Fernández, jugador del equipo español de waterpolo masculino. Oye, lo del waterpolo en Tokio es histórico, ¿eh? Nos hemos metido en semis en chicos y en chicas. Esto no había pasado nunca en la historia.
Así es, así es. Llevamos unos años disfrutando de muchos éxitos de los dos equipos, es una gran noticia. Yo siempre que me encuentro a las chicas les digo, oye, vosotras ir abriendo camino, que nosotros vamos detrás. Así que ojalá podamos conseguir un pasito más, que lo que está esperando todo el mundo, sería una buena noticia para nuestro deporte.
Bueno, un madrileño en el equipo español, que no hay muchos, ¿eh? Normalmente el waterpolo es casi siempre predominante los jugadores de Cataluña, ¿no?
Sí, así es, así es. Este año creo que somos 2 de Madrid, 1 de Pamplona, y otro de Sevilla. Bueno, somos, si no me dejo a nadie, 4 de fuera de Cataluña, que puede parecer mucho en comparación a otros años. Ya está bien que se vaya expandiendo y que vengan jugadores de todas las provincias del país.
Pues Fran Fernández, que está alegre, exultante, lógicamente, como todo el equipo español de waterpolo, que está ya metido en las semifinales, ¿eh? Semifinales, pensadlo bien, que esto es muy difícil de hacer y tiene muchas horas de trabajo detrás. Fran, un abrazo, enhorabuena, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Y las que están concentradas a tope son las chicas del waterpolo, que mañana se van a jugar las medallas en las semifinales, Javier.
Mañana hay que zambullirse de lleno en la piscina, 1:50 de la tarde, segunda semifinal de ese cuadro femenino, España-Hungría, sin duda yo creo que un momento histórico para nuestro waterpolo, porque nuestras chicas están pletóricas, con muchas ganas de conseguir una victoria. Solo una derrota en esa fase de grupos y ahora con la mente puesta para ganar a Hungría y sobre todo no cometer los errores de aquella derrota frente a Países Bajos. Nuestra guardameta, Laura Ester, dice que vamos a por todas.
Vamos a ir a por todas, pasito a pasito, o sea, ahora ya obviamente pensando en Hungría después de, en cuanto vimos que Hungría va a ser nuestro rival, ya centradas en ello y a prepararlo lo mejor posible para poder dar un pasito más.
No trabajan nada específico de cara al partido de mañana y Ani Spar, una de nuestras jugadoras también bandera del combinado de Miki Oka, habla sobre este hecho histórico, el jugar unas semifinales para el waterpolo femenino.
Bueno, creemos que va a ser un partido muy duro de semifinales. Al final el partido de grupos contra Holanda es un partido que dejamos atrás con las lecciones aprendidas. Va a ser totalmente diferente. Al final, semifinales de los Juegos Olímpicos, va a ser una guerra, saldremos al 100% igual que ellas y hacer las cosas bien, sobre todo en defensa, que es lo que nos falló un poco en el partido que hemos perdido contra Holanda, y si hacemos bien las cosas en defensa tendremos mucho ganado.
Ojalá que las chicas de Miki Oka estén en semifinales, en la final, mejor dicho, mañana, después de ganar la semifinal frente a Hungría. Una leyenda, Miki Oka, del waterpolo, una leyenda del baloncesto, del deporte español, es Pau Gasol, que esta pasada madrugada ha vuelto a hablar en Tokio acerca de su adiós y acerca de ese nombramiento. Le han metido en la comisión de atletas del Comité Olímpico Internacional, Javier.
Eso es, el más votado entre todos los candidatos. Ha sido uno de los cuatro deportistas elegidos por sus compañeros participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio para representar en la Asamblea del Comité Olímpico Internacional, a la que se incorporará cuando terminen estos Juegos. Su mandato durará hasta Los Ángeles 2028, hasta esos Juegos Olímpicos de 2028, donde el deportista español será una voz más que autorizada para trabajar por el futuro del deporte olímpico. Este es Pau Gasol hablando sobre ese nombramiento.
Un momento de muchísimas emociones, aún digiriendo un poco todo, también echando un poquito la vista atrás, todo lo que se ha podido hacer con este gran equipo, con esta gran familia, y ya veremos si me retiro o no, eso ya lo deciré un poquito más adelante. De momento ahora tengo que ir digiriendo todo lo que voy viviendo, ¿no? Y lo que se vive. Sí, estoy en un momento pues que me encaja muchísimo, ¿no? El poder haber optado por esta posición, poder ayudar al movimiento olímpico, a todos los atletas olímpicos, y quiero intentar eso, luchar por la igualdad, por un deporte limpio, luchar por un deporte que sea una herramienta de desarrollo y que siga dando pues tantas alegrías y tanta salud a los niños y a la sociedad en general, ¿no?
Momento de muchas emociones, no es momento de decidir si me retiro o no, ha dicho Pau Gasol. Tiene pinta de que va a acabar retirándose, recordad, 41 años, ha estado dos en blanco prácticamente por una grave lesión. El Barça prefiere que siga, pero él tiene que pensarlo detenidamente. Y a las 2 de la tarde, en 34 minutos, España-Francia, para meternos en semifinales en baloncesto femenino. Confiamos en Astuendur, en Oubiña, en Alba Torrens y en las jovencitas que están apoyando con fuerza en el equipo de Mondelo.
Sí, ya estamos sobre el parqué para esa batalla que, como dices, a las 2 de la tarde tendrá lugar en Tokio, en unas semifinales entre dos viejos conocidos. Francia, rival de España en múltiples torneos, será ese duro escollo en el camino para poder asegurar la doble oportunidad de medalla en semifinales. Como dices, Endur, Oubiña y Torrens están enchufadísimas, un combinado español que deberá hacer frente a grandes jugadoras como Rupert o Gruda. Después de haber evitado a Estados Unidos hasta la final, la selección española tiene una oportunidad del toro de oro para colarse entre los mejores equipos de la cita olímpica. Como digo, muchos enfrentamientos previos. Podríamos decir que España es el coco de la selección francesa y Lucas Mondelo tiene claro que cuál va a ser la clave para este tramo final de partido si todo llega igualado.
De entrada van a salir bien, seguro, porque están mejor. Yo hacía años que no los veía tan bien. La cuestión es que esos fantasmas están ahí, pero hay que conseguir llegar a ellos, y para ello tendremos que ser muy duros, muy fuertes mentalmente, aguantar, que no cojan confianza y darles un golpe hacia el final. Entonces sí que les pueden venir todos los fantasmas que has comentado.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1:28, ¿cómo se han levantado las chicas de Mondelo, que hace muy poquito se llevaron un palo tremendo al quedar eliminadas de manera prematura en el Europeo de Valencia? Nos quedamos incluso sin plaza en el Mundial. Nos echó Rusia de ese Mundial, pero nos hemos levantado y estamos en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. En fútbol no estamos en los cuartos, no, estamos en la final. Hemos sufrido lo indecible para llegar hasta aquí. Hemos ganado en la prórroga los dos últimos partidos contra Costa de Marfil y Japón. Ayer, en el minuto 115, Asensio marcaba un golazo con la zurda. Asensio ya solo quiere hablar de esto.
Estamos súper contentos, ha costado mucho trabajo, al final todo el esfuerzo de todo el equipo se ha visto recompensado y bueno, nos queda lo más bonito, que es la gran final contra Brasil, y nosotros no nos queremos quedar aquí, queremos ir a por la gran medalla de oro.
Sufrimiento, mucho sufrimiento para llegar hasta aquí. Hacía 21 años que España no llegaba a una final olímpica desde Sydney 2000, solo una vez, en Barcelona 92, con aquel gol de Kiko frente a Polonia, hemos conseguido lograr la medalla de oro. Sufrimiento de la Fuente, el seleccionador.
Un torneo de mucho sufrimiento, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y donde los jugadores han ganado a pulso de estar aquí en la final, porque no es nada fácil. Y bueno, y ahora pues estamos felices por este motivo.
Asensio, que fue suplente, pero salió y marcó el gol de la victoria que nos ha situado en la final, Quique.
Sí, eso es. Asensio salió a 7 minutos del final del partido con 0-0 en el marcador. Salió sustituyendo a un Pedri que está absolutamente fundido. 72 partidos lleva en lo que llevamos de temporada, con 73 si juega la final, que previsiblemente así será. Y es el jugador en todo Europa que más partidos oficiales ha jugado. Serían un total de 73. Y lo dicho, Asensio, la verdad es que tampoco tuvo excesivas oportunidades de entrar en juego, pero la que tuvo la enchufó haciendo gala de la inmensa calidad que tiene el jugador del Real Madrid con ese golazo, una asistencia de Oyarzábal. Estaba algo escorado, pero la cruza perfectamente al ángulo, haciendo ese gol que nos mete en una final que, como tú bien decías, se perdió en Sydney 2000 en los penaltis frente a Nigeria, se ganó a Polonia en el año 92. Bueno, pues ya va siendo hora de conseguir la segunda medalla de oro.
Asensio, que seguramente se habrá ganado un lugar en el once inicial, supongo que en detrimento de Rafa Mir, que ayer fue titular, pero apunta a suplente para la final frente a Brasil. Ese es nuestro rival, Brasil. ¿Ceballos estará en la final? Esa es la gran pregunta, Quique.
Sí, la verdad es que tal y como le vimos el tobillo después de sufrir esa lesión, parecía imposible que pudiera llegar a la final, pero ojo, porque no se descarta la presencia del jugador sevillano del Real Madrid en la final. Sería sin duda una grandísima noticia. Es cierto que en el centro del campo está funcionando bastante bien, con Mikel Merino, por ejemplo, con Zubimendi, con Pedri, que es la, digamos, la tripleta habitual, pero desde luego, si Ceballos está para jugar, sin duda sería una grandísima noticia ante una selección de Brasil, tú bien lo comentabas, con viejos conocidos como Dani Alves. No olvidemos que es el jugador con más títulos logrados en toda la historia, con un total de 42 y lograría el número 43, Diego Carlos, el central del Sevilla, y luego jugadores importantes a nivel europeo en el centro del campo. Tiene jugadores como Anthony del Ajax, Bruno Guimarães del Olympique de Lyon, Douglas Luiz de Aston Villa, y arriba en la punta de ataque el hombre seguramente más peligroso, Richarlison, el jugador del Everton, o Paulinho, el jugador del Bayer Leverkusen. Va a ser sin duda un partido realmente complicado. No olvidemos que también está Renier, ¿sí? Suele salir desde el banquillo, fue el jugador que, por cierto, metió a Brasil en esta final después de anotar el penalti definitivo frente a México.
Veremos si está o no está Ceballos, pero en el único partido que jugó contra Egipto estuvo 20 minutos sobre el campo y fue el mejor. Ha luchado lo indecible, innumerables horas de fisioterapia, de trabajo para recuperar el tobillo, que tenía un auténtico huevo después del partido frente a los egipcios. Ha mejorado, lo que tiene que valorar el seleccionador, porque Ceballos, si le preguntas, te va a decir que juega, si está al 100% de condiciones, o por lo menos lo suficiente como para jugar X minutos en la final del sábado, 1:30 de la tarde, contra Brasil. Seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
La noticia de la mañana en el fútbol es el acuerdo entre la Liga de Fútbol Profesional y el Fondo de Inversión CVC, que supone una inyección de 2.700 millones de euros para la patronal española. Un 15% se puede integrar de forma directa, puede destinarse de forma directa a reforzar plantillas y fichar jugadores. 2.700 millones que van a quitarle tensión a las tesorerías, a las arcas en las que hay telarañas en muchos de los clubes de primera y segunda división. Se habla de 270 millones para el Barcelona, de 261 para el Real Madrid. Sin duda también para el Atlético una buena cifra. Va a ser un empujón para la economía de los equipos españoles, Javier, ¿eh?
Sí, se trata de una multimillonaria operación estratégica en la que la patronal lleva trabajando más de un año y que, como dices, va a facilitar el crecimiento de todos los clubes del fútbol español, no solo de la primera y la segunda división, sino también pasando por el fútbol más modesto, incluso por el no profesional. Como dices, 2.700 millones, de los cuales 270 serían para el Barça, 261 para el Madrid, solo el 15% para poder abordar el tema de la mejora de las plantillas, el resto sería para mejorar el tema estructural de estadios e instalaciones. Y hay que decir una cosa, que ese 15% directo para inversión en plantillas se repartirá teniendo en cuenta los ingresos por televisión de las últimas 7 temporadas. No es una compra de derechos como todo el mundo puede entrever, y una de las claves de este acuerdo pues es el de impulsar una nueva vía de negocio, cuentas en participación le llaman. La Liga no vende ni cede ninguno de sus derechos, sino que CVC pone dinero, la Liga los gestiona y luego los devuelve a CVC de una forma de remuneración. Otro de los datos que quería contarte es que CVC aporta a este proyecto todo su potencial financiero. Hay que recordar, simplemente indagando un poco, que lleva más de 25 años en competiciones internacionales de rugby, de tenis, de MotoGP o de Fórmula 1, y sus relaciones con socios tecnológicos son esenciales para que ahora puedan llegar con esta inyección de dinero, que sin duda es importantísima para el fútbol español y también, por ende, para el fútbol 7 estrellas.
En el caso del Barça, puede ayudar y mucho a solucionar el problema de la falta de liquidez para equilibrar la plantilla, para que pueda inscribir a los jugadores. Ya sabéis que en este momento los ha fichado 4 o 5 jugadores libres, pero no puede ni ficharlos, incluido Messi, que ni siquiera ha iniciado los entrenamientos ni ha firmado todavía el contrato, a pesar de tener un acuerdo. En el Real Madrid, pésima noticia, Toni Kroos cae lesionado y no empieza la temporada, Javier.
No, pubalgia es lo que tiene el centrocampista alemán del Real Madrid. Se pierde el comienzo de la temporada, 2 o 3 semanas en el mejor de los casos. Hay que ser cautelosos con el alemán porque dependerá de cómo vaya reaccionando al tratamiento. Ha notado las molestias que vienen desde la Eurocopa, así que veremos a ver cómo evoluciona Toni Kroos. Y evidentemente Del Toro, eso es una opción para Martin Odegaard o para el propio Dani Ceballos, del que estabais hablando hace unos minutos, ¿eh?
Eso es, porque Ceballos está pendiente de su futuro. Odegaard estaba incluso inclinado a marcharse si no iba a tener minutos. Ahora sabe que tiene una opción más de comenzar la liga en el 11 titular. Casemiro, Militao, Vinicius y Álava ya se entrenan con el grupo.
Sí, segunda jornada consecutiva para los brasileños y también para el austriaco, que trabajan con el grupo en esa segunda sesión. Los brasileños tras la Copa América y las vacaciones. En el caso de Álava, después de superar la COVID. Y también buenas noticias para el Real Madrid en cuanto a Eden Hazard, que también encara su segunda jornada consecutiva entrenando con el grupo y poco a poco va cogiendo ese ritmo de cara al inicio liguero. Deseamos evidentemente que en este su tercer año Eden Hazard pueda mostrar su mejor versión en el Real Madrid, aquella que conocimos cuando militaba en el Chelsea.
Lo necesita y mucho ver al mejor Hazard el Real Madrid, porque es su tercera campaña y en las dos anteriores prácticamente se las ha pasado en blanco. El domingo juega el Real Madrid frente a Milan en Austria y han volado las entradas en horas.
Sí, en Klagenfurt, contra el Milan. Es verdad que es un partidazo, que había muchas ganas de ver a dos colosos europeos, como es el caso del Real Madrid y del Milan. Han volado las entradas en cuestión de horas, así que lleno absoluto, un partido que nosotros desde aquí, evidentemente, podremos seguir a través de la televisión y que será una buena prueba de contacto para el Real Madrid de Carlo Ancelotti, que una semana después estará debutando en Liga. Déjame que te cuente rápidamente el caso de Mendy, que sigue trabajando al margen del Toro, sigue recuperándose poco a poco de esa lesión en la tibia que se produjo en el tramo final de la temporada pasada. Se quedó fuera de la Eurocopa y es que el francés ha perdido masa muscular en sus piernas, por lo que se ha podido apreciar en las imágenes ofrecidas por el club en los últimos entrenamientos, así que preocupa la situación de Mendy, que en principio sigue trabajando al margen y que se espera pueda estar para el mes de septiembre ocupándose el lateral izquierdo.
Ancelotti inicia la liga, por tanto, seguro, sin Toni Kroos y sin Mendy. Atlético. Esta tarde juega el tradicional Ramón de Carranza frente al Cádiz. Ha dado la lista de convocados esta mañana el Cholo Simeone. Quique.
Eso es, sí, con la presencia ya esperada de hombres importantes como Jiménez, Carrasco y, sobre todo, yo te diría que posiblemente el fichaje más ilusionante para esta temporada, Rodrigo De Paul, el jugador argentino, ya puede estar a partir de esta tarde a las órdenes del Cholo Simeone. Ya lo ha estado obviamente en los entrenamientos de pretemporada, pero por fin le vamos a poder ver en un partido que no es oficial, como es el trofeo Ramón de Carranza, pero con esto de que este verano no ha habido gira ni por Japón ni por América, bueno, pues este trofeo Ramón de Carranza vuelve a tomar un poco la importancia que tenía hace ya varios años, cuando tú y yo éramos pequeños, bueno, quizá un poquito más tarde también, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vamos a poder ver a estos tres jugadores. No van a poder estar hombres como Coque, como Llorente, como Trippier, Lodi, Suárez o Correa. Bueno, han sido los últimos en llegar y todavía no tienen ritmo suficiente de entrenamientos como para poder disputar este partido. Los que no van a poder estar, seguro, además, son Savic, recuerda, lesión muscular, Hermoso, que ya se ha entrenado en solitario después de esa obstrucción que le ha tenido ingresado en Wolfsburgo durante el pasado fin de semana, y tampoco va a estar Felipe, que sigue recuperándose de esa lesión de rodilla. Me llama la atención que delanteros, solo hay delanteros canteranos y Sapondic ni siquiera entra en la lista, lo que deja ya definitivamente
no,
las claras.
Que no te llame, Quique, que no te llame. No cuenta para nada con él, ya pasó en el último amistoso también frente al Wolfsburgo. Esta tarde veremos a Giuliano Simeone de nuevo, veremos a Borja Garcés, que está buscando una salida en primera, y veremos también a Camello, los canteranos que están en la parte de arriba del equipo rojiblanco. El Getafe juega esta tarde también en Zaragoza a las 8 de la tarde, el Ciudad de Zaragoza. Por cierto, ayer, como sabéis, presentaron a Sandro, que dice que viene a jugar en su verdadero puesto como delantero centro. Y en esa rueda de prensa dejó una frase interesante el director deportivo Martín González. ¿Hay ofertas por Cucurella y por Arambarri?
Bueno, son jugadores que han hecho muy buenas temporadas, estas últimas, que han estado a muy alto nivel y es normal que haya ruido alrededor de ellos, ¿vale? Pero nosotros en este momento no tenemos ninguna oferta ni por Mauro y lo único que queremos es seguir manteniéndonos en la plantilla porque eso hace que el equipo mantenga el nivel que ha tenido hasta ahora.
Lo más inmediato, buscar un refuerzo en el medio campo, donde Savic se ha lesionado para varios meses por una grave lesión de rodilla. El Rayo también juega partido amistoso esta tarde, será frente al Real Valladolid en Zorrilla a partir de las 8 en punto de la tarde. En segunda, acaba de presentar el Fuenlabrada a un viejo conocido de la afición madrileña, tanto del Real Madrid como del Getafe, a Pedro León, 34 años, que ha jugado las últimas 5 campañas en el Eibar. Llega Pedro León con ilusión.
Que fue una decisión personal. Me apetecía venir a la Comunidad de Madrid y cuando se puso en contacto el Fuenlabrada conmigo, la verdad que fue muy rápido. Estoy ilusionado con esta etapa, creo que puede ser un año bonito para jugar al fútbol y no necesito más.
14 años consecutivos en Primera División, objetivos de Pedro León en esta campaña en Segunda.
Creo que ya te digo que personalmente ha sido una decisión rápida para mí y el objetivo personal es disfrutar de jugar al fútbol. Y en lo colectivo, pues bueno, competir cada domingo, conseguir el límite de 50 puntos que es la salvación y a partir de ahí, pues bueno, ojalá sea lo antes posible y podamos disfrutar todo.
Pedro León, nuevo futbolista del equipo fuenlabreño, 34 años. Ayer ya os contábamos que presentaban a Zozulia, el delantero ucraniano que llega procedente del Albacete. Ya sabéis, aquello del pasado relacionado con grupos neonazis, fascistas, etcétera. Zozulia, le preguntaron por ello y fue muy breve y conciso respondiendo.
Eso todo es mentira y yo voy aquí a jugar fútbol y ayudar con equipo, con aficiones. Yo estoy feliz.
Ha habido contestación en las redes por una parte de la afición del Fuenlabrada. Ya lo hubo en el Alcorcón, por eso no fichó. También en el Estoril, en Portugal, por eso no fichó. Melgal, el director deportivo del Fuenlabrada.
Nosotros es un jugador que conocemos, es un jugador que incluso en años anteriores hemos valorado, pero económicamente no podíamos llegar a acceder a él. Yo tengo personas trabajando conmigo, como Alfredo Sánchez, la persona de máxima confianza mía, que ha trabajado con él en Albacete, que lo conoce perfectamente, que todas las personas que hablan Albacete, incluso compañeros, hablan maravillas de él como persona, no las mentiras que salen, y por lo tanto es a lo que nosotros hacemos caso, a lo que hace en el campo y a lo que es como persona, al menos la gente que le conoce y que le conoce muy bien.
Y en Alcorcón acaba de finalizar la presentación hace unos minutos de 3 nuevos jugadores, el delantero Juan Hernández, que llega procedente del Celta, otro delantero, Asier Córdoba, que llega procedente del Osasuna, y un portero, José Aurelio Gómez, portero asturiano. Los 3 son jugadores en propiedad del equipo alfarero.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ahora estamos con el resto de actualidad olímpica, pero antes vamos con alguien que puede presumir de llevar un oro colgado al cuello. ¿Llegarán más? Ojalá que sí, tal vez el fútbol, tal vez el waterpolo, el balonmano, pero él ya lo tiene. Hablo del madrileño Alberto Fernández, que en el trap mixto de tiro consiguió el pasado fin de semana la medalla de oro junto a Fátima Gálvez. Alberto Fernández, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
¿Cómo se vive con un oro al cuello después de ese gran triunfo?
Bueno, yo pues muy contento, muy emocionado y con muchas ganas de más, de conseguir más.
¿Lo has digerido bien? ¿Cómo han sido estos días aquí en Madrid? Llevas aquí unos muy poquitos días, entiendo, ¿no? Apenas 24
sí,
horas.
Llegamos el lunes por la tarde y bueno, pues lo vives con mucha felicidad, ¿no? Mucho orgullo de juntarte con la familia, los amigos, de disfrutarlo con ellos y ya te digo, pues bueno, pues ahora en una nube.
A reventar el teléfono, supongo, ¿no?
Sí, el teléfono no para, son muchas la gente que te llama para felicitarte, medios de comunicación. Y bueno, pues intentando atender a todos, aunque a veces me cuesta, pero bueno, poco a poco lo voy consiguiendo.
Esa portada del Marca del pasado domingo, pareja de oro, con tu foto y la de Fátima mordiendo la medalla, eso es un incunable, ¿no?
Joder, la verdad que es una pasada, ¿no? Que por fin el tiro al plato español salga en los medios de comunicación y en primera plana. Para nosotros es una pasada.
Porque tenéis toda la razón, realmente ahora tenéis esta visibilidad y debéis exprimirla al máximo, pienso yo, pero luego la verdad es que al final nos olvidamos de vosotros durante 4 años, ¿no?
Claro, eso te da un poco de rabia, ¿no? Que al final somos un deporte, que el valor de las medallas es el mismo que otros deportes, tenemos poca repercusión mediática y eso es lo que nos fastidia, ¿no? Que ahora enseguida todo el mundo nos llama y quiere entrevistas y nosotros encantados de hacerla, pero también nos fastidia un poco que ahora pasen 4 años y seguramente hasta París estemos otra vez olvidados. Entonces, bueno, pues sí nos gustaría que esto fuera un antes y un después, ¿no? Que esta medalla sirviera para que los medios de comunicación pues no nos tengan tan olvidados.
Oye, en este deporte, en el tiro, ¿alguien como tú puede vivir plenamente de ello o tiene que compatibilizarlo con otra tarea?
Tiene que compatibilizarlo. Aquí en España el tiro al plato no es un deporte profesional como, por ejemplo, en Italia, ¿no? Nosotros, Fátima y yo, trabajamos como profesionales, pero no vivimos como profesionales. Cada uno tenemos nuestros diferentes trabajos. Yo tengo una empresa dedicada al mundo del tiro, Tu Tiro, que es mi empresa, y bueno, pues tengo una escuela de tiro y me gano la vida con eso.
No hay deporte que tenga más necesidad de precisión que este, ¿no? Supongo en la final, por ejemplo, de Tokio, 36 grados de temperatura, 70% de humedad, y prácticamente se te exige que no falles ni una sola vez. De hecho, ganasteis por un plato, 41-40.
Sí, aquí, bueno, aquí en el mundo del tiro, al igual que en otros deportes, se gana por eso, se gana por uno. Igual que la Fórmula 1 se gana por una décima o en otros deportes por un punto, pues aquí pues igual, pues por un plato. Y bueno, pues más que precisión es aproximación, porque es un deporte de aproximación, no de precisión. Es un deporte que es de concentración máxima, que es lo que te hace ganar ese platito de más para conseguir el oro.
Pero tú, que eres un tío echado para adelante, acaba la final y dices, para mí no fue una final difícil, fue un juego y me lo pasé pipa.
Sí, no, es que fue así, o sea, yo trabajo para aspirar así, ¿no? Mis entrenamientos van enfocados a conseguir ese nivel, el máximo siempre. Y para mí al final es un juego, porque tienes que hacer de esto una diversión. No puedes estar sufriendo mientras compites, porque entonces no va bien. La concentración no es buena si estás sufriendo. Y me lo pasé genial. Teníamos asegurada la plata. Yo quería el oro y Fátima quería el oro. Queríamos el oro y estábamos convencidos de que íbamos a ganar el oro. O sea, no teníamos en la cabeza decir, bueno, ya hemos ganado la medalla, a ver qué pasa. No, o sea, teníamos en la cabeza el ganar el oro sí o sí. No había otra respuesta.
Hay que contarle a la gente, cuéntalo tú, que eres el que lo vives en primera persona, platos que vuelan a más de 100 kilómetros por hora desde 5 posiciones diferentes. Esto hay que entrenarlo, entrenarlo, entrenarlo hasta la saciedad con una concentración suprema, supongo, ¿no?
Sí, esto básicamente lo que hacemos al principio, cuando un tirador empieza a competir, ¿no? Empieza este deporte, se hace mucho hincapié en la técnica, automatizar una buena técnica. Una vez que consigues eso, el principal objetivo de los entrenamientos va enfocado a eso, a que toda la concentración que tenemos en el segundo que damos la voz y damos la voz y el plato sale, que es un segundo, no es más, necesitamos que el 100% de nuestra concentración esté en la salida del foso, donde va a salir el plato. Entonces enfocamos mucho la vista ahí e intentamos que no nos moleste nada, que simplemente sea pedir el plato y hacer un gesto automático, ¿no? Un intuitivo, de disparar al estímulo que es el plato y romperlo.
Oye, tienes 38 años. ¿Cuántos años llevas dedicado al tiro?
Llevo toda mi vida. Yo empecé en esto del tiro con 9 años, a nivel hobby con mi padre, y bueno, luego ya, pues a partir de los 16, 17, ya entré en el equipo nacional de junior, y poco a poco pues fui subiendo escalones hasta llegar al equipo nacional en senior, ya con 21 años, y bueno, pues hasta ahora.
Antes de pasarte con Quique para que remate él con 2 preguntas más, hablabas de la dificultad de mantenerte en este deporte. Con un oro olímpico a 3 años vista de París, ¿esto te da estabilidad, te da tranquilidad, te da garantía económica?
Bueno, a ver, indudablemente los premios, ¿no? de ADO, pues oye, las becas pues me van a permitir que pueda seguir entrenando. Es cierto que no puedo descuidarme y seguir con mi empresa de servicios de tiro, ¿no? Para poder tener esa estabilidad económica. Y bueno, pues también se agradecería algún patrocinador, ¿no? Que en el mundo del tiro estamos un poco olvidados y tenemos pocos patrocinadores, solamente los relacionados con el tiro, las escopetas y la munición.
Pues hacemos un llamamiento, para cualquier patrocinador, firma comercial que quiera unir su nombre al de un campeón olímpico como Alberto. Quique.
Pues nada, hombre, yo quería que sonase una musiquita de fondo para que Alberto nos contase, además de...
Deja escucharle, deja escucharle.
A ver. Alberto, ¿eh? Esa guitarra eléctrica es de Alberto Fernández con los Hyperman.
Buena.
Que, hombre, entiendo que también te servirá, aunque sea para tus gastos, ¿no?
Sí, hombre, la música para mí es lo máximo, ¿no? Y me sirve mucho para relajarme, sobre todo entre serie y serie, pues me pongo la música siempre y me relajo, me olvido de todo.
Devoto de los Beatles y guitarrista, ¿no?
Sí, además de los Beatles, vamos, son mi pasión. Y bueno, pues la guitarra, no soy ningún virtuoso de la guitarra, pero bueno, me lo paso muy bien, la verdad,
Quique.
Y la última que te quería hacer era el tiro olímpico también te ha servido para conocer a la que ahora mismo es tu mujer, la número 2 del mundo en cuanto a escopetas femeninas en España, Beatriz Martínez Sordo. ¿En tu casa no se habla de otra cosa o intentáis cambiar un poco de tema?
No, en casa no hablamos de tiro. O sea, tenemos una norma desde hace muchísimos años que en casa no hablamos porque tenemos que desconectar, y si luego fuera claro. De casa estamos entrenando, compitiendo, no podemos traernos a casa ese trabajo, ¿no? Entonces, en casa no hablamos de tiro. De hecho, nosotros no hablamos de tiro nunca. Vamos a entrenar, cada uno hace su parte, su trabajo, y ahí se acaba el día. Lo que pasa en el campo de tiro se queda ahí. Una vez que salimos por la puerta, nos olvidamos de que somos tiradores.
No os tiréis los platos a la cabeza, ¿eh?
No.
Oye, ¿qué es lo próximo que viene ahora? ¿Qué es lo próximo que tienes, Alberto?
Pues mira, a nivel deportivo, en septiembre hay un campeonato de España por categorías en Granada. Uh-huh. Y luego en octubre tenemos la final de la Copa del Mundo en Bakú, que solamente van los 12 mejores tiradores del año en senior y las 12 mejores tiradores en chicas. Y bueno, eso es lo más grande que tenemos así este año, y acaba la temporada.
Pues en octubre hay que volver a hablar de tiro mínimo, ¿eh? A ver si hay posibilidad de rascar allí otra chapa, otro metal en la Copa del Mundo. Es Alberto Fernández, madrileño, oro olímpico junto a Fátima Gálvez. Alberto, enhorabuena y disfrútalo, ¿eh?
Muchísimas gracias, chicos.
Qué grande Alberto Fernández. Oro en ese foso olímpico, modalidad trap mixto, junto a Fátima Gálvez. Más Juegos Olímpicos, el atletismo, por ejemplo, están disputándose diversas competiciones ahora mismo, por ejemplo, la final de martillo con Javier Cienfuegos, Laura.
Sí, bueno, y Marcha, decimosegundo, ha hecho ya sus 3 lanzamientos, 74-62 en el primero, nulo el segundo, y el tercero ha sido el mejor, 76-30, pero bueno, dentro de esas posiciones, de momento décimo, bastante lejos del diploma olímpico. Está liderando la prueba el polaco Nowicki con una puntuación de 81-72, muy lejos Cienfuegos con 76-30. A las 2:05 de la tarde, pendientes de la final de los 800 metros con Adrián Ben.
Eso es dentro de nada, de 13 minutos más. ¿Qué más ha pasado en el atletismo?
Pues nos quedamos con lo que ya ha pasado. Mohamed Katir, el de Mula, el murciano, conseguía ayer la clasificación para la final de los 5.000. Para él el objetivo era solo estar, llegar a estos Juegos Olímpicos, así que lo que venga a partir de ahora va a ser un sueño para él.
Pues la verdad es que mi primer objetivo era disfrutar de las Olimpiadas, que era mi sueño ser un atleta olímpico. Y ya una vez estando en la salida, era entrar en la final. Lo he dado todo, o sea que no me he dejado nada. He tomado la semifinal como si fuera una final olímpica, y a lucharlo, o sea, a luchar y a soñar lo más grande.
Pues ayer, la verdad, viendo la serie, dio una impresión extraordinaria con qué suficiencia corrió la prueba y acabó ganándola para meterla en la final, Laura.
Sí, y nos habíamos quedado huérfanos en el 110 metros valla con la baja de Orlando Ortega, pero ha aparecido un navarro de 23 años,
¿sí?,
con el que casi nadie contaba, Asier Martínez, que se ha metido en la gran final de los 110 vallas, ha sido tercero en su semifinal, entra por tiempos con un tiempo de 13:27 y ni el propio Asier se cree que pueda estar en esa final.
En una nube, no puedo estar más contento. Para nada era el objetivo era ser competitivo en esta competición, y joder, la verdad que lo estamos siendo. Muy agradecido a todo el mundo y por qué no, con ganas de dar un poco de guerra mañana.
Gran actuación hoy de Marta Pérez. La soriana se ha metido en la final de 1500 femenino, siendo quinta en su semifinal. Ha destrozado su marca personal en 3 segundos, 4:01.69, y se coloca cuarta en la lista española de todo todos los tiempos en el 1500. Tenemos en estos momentos también a Jorge Ureña en el decatlón y a María Vicente en el heptatlón. María Vicente, que ha hecho una prueba regular en el lanzamiento de peso, sin embargo se ha salido en la prueba de velocidad de 200 metros, ha remontado de momento hasta la decimosegunda posición con 3.736 puntos. Y Jorge Ureña ya ha participado en cuatro pruebas, los 100 metros, el salto de longitud, el lanzamiento de peso y el salto de altura, de momento marcha decimoprimero. Era imposible, la madrileña Auri Boquesa la teníamos luchando, pero ha conseguido al menos lograr la mejor marca de su vida, 51-57 en la segunda semifinal de los 400 metros, acabando octava y última en su serie.
Así ha acabado el atletismo, ¿qué más?
En piragüismo, ayer escuchamos y la alegría de Teresa Portela ganando esa medalla de plata en el calle a 200 metros y se ha querido acordar de muchos de sus compañeros.
Estoy súper contenta por eso, por haber insistido y tener la confianza de que sí, que podía ser mía. Entonces, sentir que todo el mundo me viene diciendo que si alguien tenía que conseguirla eras tú, pues a mí es lo que más me emociona, la verdad. Y que me lo diga gente que yo admiro, ¿sabes? Como Javi Gómez Moya, que me lo dijo antes de venir, gente que yo admiro muchísimo, Saúl, gente que son buena gente y son deportistas increíbles. Y que te lo digan así, pues la verdad me pone los pelos de punta.
Hablaba de Saúl Cravioto, que hoy ha comenzado su participación, igual que Carlos Arévalo en el K1-200, han sido segundos en sus respectivas carreras y han pasado de las preliminares directamente a las semifinales. Estaba algo preocupado Saúl Cravioto porque ha tenido una salida nula, estaba nervioso en la segunda y dice que tiene que mejorar en el día de mañana. En chicas, Antía Jácome en C1-200 e Isa Contreras en K1-500, ambas han ganado sus respectivas carreras, se clasifican para semifinales, igual que la pareja del K2-2000 formada por Íñigo Peña y Paco Cubelos, también en semifinales ya tras conseguir ser segundos en la carrera de hoy.
Y muy rápido, en golf femenino, ¿cómo están las cosas?
Pues una gran actuación de las dos españolas en la primera jornada de la competición. Carlota Ciganda ha sido cuarta, está cuarta ahora mismo en la general a dos golpes del liderato, y a Zahara Muñoz, séptima a solo tres golpes.
Y acabamos contándoos que Rafa Nadal vuelve hoy a la competición, 54 días después de su último partido, aquella semifinal de Roland Garros. Hoy vuelve en Washington, en el City Open, en pista dura, frente al norteamericano Shock, favorito Nadal, número uno del torneo. Una tremenda expectación en Washington, se han acabado las entradas en apenas unas horas. Feliciano López cayó eliminado en la madrugada de ayer. Nos marchamos, os quedéis con el informativo de las 14 horas. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana.